desvelo del salón, con la mirada esquivando el nuevo sol que acariciaba mi mejilla con temor.
Estamos en el mes de noviembre, que prácticamente ya se ha convertido en el mes de la no violencia hacia las mujeres. Ya no nos limitamos a recordar el 25 de noviembre y a manifestarnos en las calles, sino que son múltiples las actividades que se realizan a lo largo de todo el mes en distintas instituciones y organizaciones. Es el caso de la universidad, que ha convocado su sexto Congreso Internacional Género y Derecho este año bajo el lema Violencia Digital de Género y Sesgos Sexistas en la Inteligencia Artificial. Juana María Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar en el estudio de Canal Sur Radio.
Gracias por invitarme, Laura.
Juana María Gil es catedrática de Filosofía del Derecho, directora académica de este congreso, el alma mater, podríamos decir, un poco la organizadora. Juana, ¿existe la violencia sexual y los sesgos sexistas en la era digital?
Absolutamente. Y además es un fantasma, que ya no lo es tanto, que urge acometerlo. Digamos que antes, que no disponíamos de estas tecnologías, digamos que teníamos más o menos diagnosticado dónde podría estar el agresor en esta sociedad patriarcal. Pero se ha colado sutilmente a través de las redes sociales, sin control. Las y los menores acceden a las redes sin ningún tipo de control, y las consecuencias tan terribles que estamos detectando para menores y adolescentes son terribles, y hay que acometerlas de manera seria.
Somos conscientes, yo me pregunto muchas veces si somos conscientes de que la violencia digital mediante las redes sociales contra las mujeres, pero especialmente contra las niñas, que son más vulnerables, no solo supone un obstáculo para su acceso a las comunicaciones, sino que tiene gravísimas consecuencias.
Yo creo que no. Todavía no somos del todo conscientes. Estamos empezando a ser conscientes, pues a partir, lamentablemente, de ejemplos tan terribles como las niñas de Almendralejo,
por ejemplo,
que hayan afectado a 5 centros educativos de esa ciudad, que las niñas, y además ha afectado solo a niñas, es muy interesante el dato, no ha afectado a niños, ha afectado a niños. Las niñas han jugado con sus imágenes, con el deep nude, y nos encontramos con seres humanos deshechos, necesitados de terapia, con unos padres y unas madres tremendamente preocupados, y esto no podemos dejarlo de lado. Hay que abordarlo de frente y diagnosticar bien el problema, pero por parte de todas las áreas de conocimiento, y finalmente conclusiones a nivel jurídico.
Hay que intervenir, ¿no?
Indiscutiblemente. Hay que intervenir y no dejarlo para mañana.
Pero intervenir incluso desde el nivel judicial, ¿no? Porque alguien tiene que parar todo esto. Es difícil pararlo en educación, es difícil que algunos padres pues utilicen un control parental. ¿Cómo lo corregimos?
Y además, es decirte, Laura, que el control parental sirve para poco.
Para poco.
Yo digo que es la primera generación donde los hijos saben más que los padres en este sentido.
Ya.
Y en el momento en que tú le pones un control parental a un menor, el menor rápidamente se la busca para quitarte, y que tú no te des cuenta que te ha eliminado el control parental. Es decir, no es un tema menor. Por eso hay que abordarlo también desde el ámbito educativo. Yo creo que el papel del colegio es fundamental para contarles a ellos y a ellas la herramienta con la que están trabajando, que no es una herramienta ingenua, ¿eh? Es una herramienta como un buen cuchillo, que puede servir hasta ahora para cortar un final lonchas de jamón serrano, o para el contrario, para pincharte tú o pinchar al vecino. Así vienen las redes, así viene lo digital. No podemos desdeñarlas, no podemos rechazarlas, porque hay que convivir con ellas. El siglo XXI nos vienen, y vienen para quedarse, pero se tienen que quedar de manera regulada, de manera reglamentada y de manera, sobre todo, consciente de los retos que implica la incorporación de estas tecnologías.
Claro, porque es una nueva forma de violencia.
Una nueva forma de violencia. Yo siempre digo que antes, cuando éramos chicas y chicos, siempre tampoco ha habido mucha evolución en cómo se comporta un menor, una menor o un adolescente. Nos sentábamos con nuestra pequeña, yo decía, librito, donde contábamos nuestras cositas, donde guardábamos nuestra llavecilla, que por cierto nuestra madre siempre nos encontraba, y ahí contábamos nuestros detalles, nuestras cosas, nuestras intimidades. Y hoy por hoy la gente joven sigue haciendo lo mismo, lo que pasa es que lo hace escondida debajo de una mesa y con un ordenador abierto al mundo. Y en ese sentido, ellas no son conscientes de esa herramienta, y por lo tanto, al no ser conscientes, tampoco piden ayuda a la persona con la que le puede ofrecer ayuda, que sin duda alguna son su madre y su padre, sino que le pidan ayuda a la que ellas consideran que es una experta, es una misma niña como ella, que tendrá 12, 13, 14 años, que obviamente, como tú comprenderás, la ayuda que le puede dar es bastante
limitada. Ciberacoso, ciberbullying, difusión de grabaciones, extorsión sexual, todo esto se está produciendo todos los días. Supongo que hablarán sobre ello, ¿no?
Vamos a hablar sobre ello. Pero además lo vamos a hacer de una manera como yo creo que abordar el problema. Es decir, a nivel jurídico nosotros no podemos tomar decisiones, y bien tomadas, si no escuchamos distintas voces de personas expertas en las distintas áreas de conocimiento. Para empezar necesitamos traernos a una ingeniera computacional que nos cuente qué significa la inteligencia artificial y dónde estamos. Necesitamos también los conocimientos de la física. Necesitamos el conocimiento, nos vamos a traer también una compañera directora de cine, pues para que nos cuente también el tremendo acoso que están sufriendo incluso las propias actrices. Uh-huh. Nos vamos a traer a socióloga, por supuesto, a Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, viene el responsable principal de la EMUME, para contarnos también cómo se está trabajando el tema desde la policía, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Necesitamos cerrar un ciclo de parte de todas y, por supuesto, ya una respuesta jurídica. Pero quizás lo interesante de este asunto es: vamos a escuchar a las distintas personas de las distintas áreas que ven muy bien con sus ojos los retos y las oportunidades que tienen esa inteligencia artificial, porque no nos olvidemos que, amén de que sean algo peligrosas, también pueden ser instrumentos para poder salir de esos retos.
Claro.
Entonces, por ejemplo, las palabras, y yo tengo mucho interés en escuchar a la última de nuestras ponentes, que es una magistrada de Argentina, que nos va a decir, allí tiene una experiencia piloto, sobre cómo, sin embargo, estas tecnologías pueden ayudar incluso para temas de violencia de género, para el tema de las denuncias, y utilizarla también como instrumento positivo y no solamente negativo. Pero necesitamos escucharnos con atención y pensar cuáles deberían ser las salidas jurídico-políticas para poder afrontar este monstruo tan terrible que viene vía digital.
Se va a analizar entonces desde distintas perspectivas.
De distintas perspectivas, como no puede ser de otro modo.
Y también van a hablar de la cultura del odio y de la violación.
Sí, indiscutiblemente.
El odio se está dando, creo, tanto en niños como en niñas.
Sí.
No es el caso de las violaciones.
Bueno, efectivamente. El tema es terrible porque se ha colado a través de las redes. Bueno, quizá las personas que nos escuchen tienen que saber algo que se sorprenden, pero nuestros chicos y nuestras chicas aprenden educación afectivo-sexual, y estoy haciendo una especie de, abriendo comillas, a través de las redes sociales, afectivo-sexual. ¿Eh? Es decir, antes, nos informábamos como buenamente podíamos, pero ahora directamente tú coges un ordenador y tú pones las palabras en el Google, además palabras, permítanme, como culo, teta, y a partir de ahí se abre un submundo donde nuestra gente joven aprende educación afectivo-sexual.
Que a veces es muy peligroso.
Absolutamente, porque además se creen que esas son las vías normales de socialización afectivo-sexual entre ellos, y las ponen en práctica. El caso de la manada no es nada más que una puesta en práctica de una serie de prácticas con nombres y apellidos que se encuentran perfectamente en Internet. Yo quiero poner un dato que quizá levante el corazón, pero hay que hacerlo. La pornografía que hay colgada en un canal de porno perfectamente accesible a todo el mundo, que se llama Pornhub. Por ejemplo, si tú quisieras visionar los vídeos de 2017 pornográficos que hay, necesitaríamos 68 años de nuestra vida ininterrumpidos para visionarlos.
¡Qué barbaridad!
Ininterrumpidos. Y los datos que están subidos a las redes no son datos solo ficticios, ¿eh? Por ejemplo, las imágenes tan terribles de las niñas que estaban haciendo pipí y decidieron cubrirse una a la otra alrededor de un coche. Había unos micros y había unas cámaras debajo del coche, cámaras cuya información, todos los aparatos genitales de la chica, están colgadas en Internet. Perfectamente. O sea, está alimentada de datos ficticios y no ficticios, auténticas formas de violencia de género.
Y claro, pero el tema es que normalizan esas situaciones. Eso es lo peor, ¿no? Y como las normalizan, las practican, ¿no?
Las normalizan. Y es más, si no las siguen, son las frikis.
Ya. Yeah.
Tienes que tener relaciones sexuales, pero además no vayamos a... Las chicos y las chicas tienen ahora relaciones sexuales con una media de 12 años. Relaciones sexuales completas, ¿sí?
Muy pronto, ¿no?
Muy pronto. Y sin saber cómo, pero porque si no la hace, además, eres una, pues eso.
Te marginan.
Y tú no quieres ser distinta, aunque luego, y hay muchísimas, en algunos estudios además, en donde se han hablado con ella, y ellas sienten que esa primera vez es una primera vez horrorosa, porque no lo han hecho por amor, no sabían, era sencillamente distinguirse de no ser, pues eso, la señalada del grupo. Entonces, la cosa viene seria y hay que acometerla con esa misma seriedad como que se refiere.
Profesora, ¿cómo se previene? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos a las niñas y a las adolescentes? También a los niños que sufren otro tipo de violencia.
Pues Pues desde el principio, yo siempre digo lo mismo, siempre se habla del tema de educación, pero yo no solamente me refiero al ámbito educativo propiamente dicho, a esa vía cognitiva en la que nosotros empezamos a estudiar, que yo siempre digo que las personas conformamos, los seres humanos conformamos nuestra personalidad de 0 a 3 años. Entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son esas distintas vías de socialización que nosotros y nosotras tenemos, que es la vía cognitiva. Y la vía cognitiva, y tú dirás, yo no me acuerdo, pero por ejemplo, la música que escuchan nuestros chicos y nuestras chicas, yo les rogaría que estuvieran pendientes de las letras de las canciones. Mm. Son sencillamente violentas, sí. Tremendamente violentas. Y las sexistas. Bailan y tremendamente sexistas. Sí. Y las hacen suyas. Las hacen suyas y las incorporan. Y entonces la subordinación es absoluta en cada una de las canciones. Esa vía cognitiva no son solo libres de texto. O el mensaje de que desde el cariño me dice la señorita, como dicen ellas, la seño, ¿no? Los libros de texto, son las canciones, son, en fin, las imágenes.
Los vídeos que ven en YouTube.
La vía social, los vídeos que ven en YouTube. El Twitter que no permite un argumento para defenderse. Tú haces tuyo el Twitter de esa persona que a ti te parece que debe ser lo más de lo más. La vía afectiva que viene por parte de papá, mamá, de las amigas y de los amigos que te dicen, no seas una friki, no seas diferente. Y como no es la vía espiritual, que no me refiero solo a la religión, sino a esa moral que también abraza a la gente joven y que nos conforma como somos, es decir, no salimos envasados al vacío. Esas vías de socialización hay que cuidarlas desde muy pequeño y desde muy pequeña y educar en la igualdad efectiva ciudadana. Porque si no, luego de mayores no se pueden. Yo siempre digo que cuando tenemos un sujeto bonsai, un ser humano bonsai que te da pequeñas naranjitas, será todo lo que tú quieras, pero es un bonsai, es un ser humano que depende de las dependencias de los demás. Ellas entienden que si en una relación con un chico no hay celos, es que la relación no funciona, hay estudios al respecto. Claro, la gente más mayor se sorprende y dice, ¿pero qué os pasa ahora a la juventud? En nuestra época, bueno, pero ahora, no nos equivoquemos.
Pero escuchan, porque el problema es que muchas veces no escuchan.
Escuchan poco. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre digo que la sociedad actual, moderna, o a nivel jurídico, crea como ilusiones ópticas emancipatorias. Ellas creen que esto que les contamos era en nuestra época.
Sí, es antidiluviano.
Antidiluviano, esto es. Y cuando en nuestra época no le encaja, te lo llevan a Afganistán, en un sitio donde ellos deben tener en mente que eso es lo peor de lo peor. Y hasta que no los sometes a hacer una búsqueda y un conocimiento por descubrimiento, que es lo que normalmente hacemos yo o en clase, no se dan cuenta que es una realidad y que les afecta a ellos. Y cuando no les pasa a una compañera, que es bastante habitual que le pase, yo siempre que hago este congreso internacional, Laura, créeme, tengo un montón de casos de chicas que me vienen pidiendo ayuda. Porque todas tienen una amiga.
Claro.
Todas tienen una amiga que le pasa algo. Sí. Y está muy bien porque nos permite al menos detectar casos y poderlos derivar a todas las vías que tenemos en España arbitradas para ayudarles y para salir de esta violencia de género, que es violencia de género.
Violencia de género.
Digital. Claro. Violencia de género.
Bueno, el tema es apasionante. Sí, podríamos estar hablando durante todo el programa sobre esto, pero ya tendremos tiempo de hablar de ello cuando comience el congreso, que por cierto, no lo he dicho, es los días 9 y 10 de noviembre y que ha tenido que cambiar de lugar porque la inscripción es masiva.
Sí, afortunadamente. Digo afortunadamente porque significa que la ciudadanía sabe que tenemos que tomar medidas y quieren participar. Que hayan más de 600 personas inscritas, que nos ha obligado también a arbitrar la vía online y que, bueno, hemos tenido que pasar de Paraninfo a la Facultad de Derecho porque no nos cabía gente para pasarlo a la sala máxima del edificio del Quinto Centenario. Es un éxito porque significa que hay mucha gente preocupada y con ganas de hacer cosas.
Claro.
Es decirte, Laura, que la vía es gratis. Que la inscripción está abierta todavía y le invito a que lo busquen en internet, Sexto Congreso Internacional Género y Derecho, soliciten su inscripción para que los puedan derivar, bien en lo online o bien en lo presencial, es gratuito y nos va a permitir durante ese día y medio reflexionar, pensar y no irnos de vacío, sino con deberes para poderlo aplicar en la continuación,
en la
y, por
vida
supuesto,
cotidiana,
en la vida cotidiana.
Juana María Gil, catedrática de Filosofía y el Derecho y directora académica de este congreso, enhorabuena por este trabajo. Estoy segura de que van a salir conclusiones muy interesantes, pero también estoy segura de que muchas de las personas que la están escuchando hoy a través de Canal Sur Radio van a reflexionar.
Muchísimas gracias, Laura, por permitirme esa oportunidad de trasladar esta misiva y este compromiso a tantas personas que nos escuchen en el día de hoy. Gracias.